De agosto, día de, vamos a decir, de San Martín, ¿no es cierto? Marcha. Lo tengo en línea a José Corral y la primera pregunta se la voy a tirar más o menos a los talones. Ahí le vamos a cortar las patas a José Corral con esta pregunta. El PRO, Cambiemos, ¿no lo sacó a San Martín del billete? Y los cuadros bajaron. Y ahora está con San Martín.
Gente muerta.
¿Cómo te va, José? Buen día.
Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Placer. ¿Cómo va?
Igualmente.
Mirá, creo que son cosas distintas, ¿no? Yo estuve muy de acuerdo con que aparezca nuestro patrimonio desde el punto de vista de la fauna en los billetes, porque además la gente tiene una relación emocional, ¿no?, con los animales y con la naturaleza, y en este tiempo de defensa del ambiente es un mensaje también. Pero las cosas no son contradictorias. También reivindicar a San Martín es reivindicar la historia y sobre todo los valores. Y sabes que yo creo que es muy pertinente, porque Cambiemos, Juntos por el Cambio, representa una serie de valores antes que una idea política, ¿no? Es más una especie de valores compartidos que San Martín los representa muy bien. Así que, además me parece que está buenísimo movilizarse defendiendo algunas cosas concretas detrás de la bandera argentina y no tanto de banderas partidarias, ¿no? Por eso celebro lo de ayer como expresión de la ciudadanía, que además fue autoconvocada, ¿no? Que no hubo una convocatoria de partidos políticos, ni mucho menos movilización, como ocurría en otras épocas que se pagaban colectivos o que se garantizaba de algún modo la movilización de la gente.
Sí, esto de la autoconvocatoria también trae un perjuicio para los partidos políticos, porque, en definitiva, si es autoconvocada y es el pueblo, no hay nadie que se pueda arrogar el triunfo de esta marcha.
Sí, yo creo que sería un error que un partido se arrogara esa movilización, pero sí los partidos tienen la obligación de representar esa expresión de la ciudadanía a través de sus diputados, senadores, representantes, ¿no? Y también el gobierno tiene que escuchar, esto sería lo más importante, lo ha hecho en otros casos, fíjate que yo creo que uno de los motivos por los cuales la gente se moviliza es que tiene cierta expectativa de que el gobierno escuche, porque hay un diálogo también dentro del gobierno, ¿no? Por ahí uno lo ve a Fernández más apegado a ese compromiso electoral implícito de ser una persona moderada, de dejar atrás ese costado más confrontativo de kirchnerismo, pero a veces da la impresión de que impone la agenda la vicepresidenta, ¿no? Y que todos terminamos discutiendo las cuestiones judiciales personales de ella, que tiene derecho a defenderse, pero no que sea la agenda de las instituciones en Argentina discutir cómo se le resuelven las a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?
Hay algunos temas importantes de esta marcha. Había carteles sobre el uso de cloro, por la reforma, por la cuarentena. Ahora, ¿conocen o no conocen al kirchnerismo? Esta mañana, en un reportaje que le hicieran al ministro de Defensa, Agustín Rossi, dijo, si el gobierno asume que la marcha fue por la reforma judicial, no la vamos a retirar.
Bueno, ojalá que ganen, como decíamos recién, las voces más modas, más razonables del kirchnerismo, ¿no? Del espacio de la coalición de gobierno. Porque yo creo que todas las diferentes consignas pueden resumirse en una, Gustavo, que es ocúpense de los problemas que tenemos que son muy serios. La pandemia, la economía, la educación, pero saquen de la agenda los temas que les interesan solo a ustedes, digamos, y que por otro lado son los que profundizan la grieta, porque yo te aseguro que si no había intento de ampliación de la Corte y reforma judicial, probablemente esta marcha se hubiera hecho igual, pero con mucho menos adhesión. Y si hubiera habido una comprensión de la dificilísima situación económica de las pymes, de los comercios, de ni te cuento sectores que no están trabajando y no van a trabajar por algunos meses, como el turismo, las fiestas, los eventos. Bueno, yo le digo las economías de ciudades, ¿no?
Sí, sí,
en Rosario y en Santa Fe, por ejemplo, que hay miles de personas que viven de las fiestas, de las reuniones, de los hoteles,
sí, claro,
de los eventos, toda esa gente que no está trabajando y los que, aún pudiendo abrir, no venden nada. Me decía un comerciante ayer en la marcha, él volvió a trabajar, pero con unas ventas que están en la mitad de lo que vendía antes. Entonces, y el gobierno debe enfocarse en esos temas y sacar de la agenda estas cosas que no tienen nada que ver. Yo decía que ojalá que escuche el gobierno, ya lo hizo con el tema de los presos, que también parecía que en plena cuarentena traficaban algún compromiso con sectores del delito, ¿no? Porque empezaron a liberar presos en Buenos Aires. Yo creo que esas marchas, ese primer cacerolazo, evitó que eso se extendiera al resto del país. Y después el intento de la estatización de Vicentín, que también dio marcha atrás Fernández luego de una movilización muy importante. Bueno, ojalá comprendan que con el tema de la justicia tienen que hacer lo mismo, dejarlo para un momento más oportuno y para una discusión más abierta y más generosa con la oposición, ¿no? Porque son temas que tienen que salir con un consenso muy alto.
Corral, ¿cómo le va? María de Luján.
Hola, ¿qué tal, Luján?
¿Qué tal?
¿Cómo
le va?
Muy bien.
¿Cómo imagina que hubiese sido esta cuestión con Macri como presidente, teniendo en cuenta que teníamos hasta una Secretaría de Salud, ¿no? ¿Cómo hubiese sido la pandemia con el ingeniero Macri?
Bueno, en primer lugar, yo estoy seguro que no se hubiera subestimado el problema como lo hizo Ginés González García al principio. Recordemos las declaraciones de que esto no va a llegar, es un problema que está en China, faltan muchos meses, recién en el invierno, y tuvieron que apresuradamente largar una cuarentena para evitar un contagio masivo que haga colapsar el servicio de salud, ¿no? Yo estoy seguro que eso no hubiera pasado, hubiera habido una previsión mucho mayor. De hecho, uno lo escucha a Adolfo Rubinstein y tiene otra mirada que la del gobierno. Luego, la cuarentena no hubiera sido extendida sine die como ocurrió. Parece que el gobierno se enamoró de la cuarentena y salimos, digamos la verdad, salimos de la cuarentena un poco de hecho, ¿no? Porque la gente ya no soportaba más, pero estuvimos varios meses, incluso sin casos en algunos lugares como la provincia de Santa Fe, sin poder trabajar, sin escuelas, incluso sin comercio, y ese tiempo era solamente para preparar los servicios de salud, para generar conciencia, y nunca puede ser más horas, algunas semanas. Bueno, nosotros tuvimos la cuarentena más larga del mundo, no hubo país prácticamente que tuviera, de hecho en el área metropolitana de Buenos Aires todavía están cerrados los bares y muchas actividades, y eso trae unas consecuencias espantosas desde el punto de vista de la economía, que finalmente también tiene que ver con la salud, ¿no? Así que yo estoy seguro de que un gobierno de Cambiemos hubiera sido distinto en eso. Hay que decir que también hubiera sido distinta la oposición, ¿no? Me hubiera gustado ver a los sindicalistas que ahora acompañan al gobierno por afinidad política, que hubieran hecho en una situación de gobierno donde esos estuvieran en la oposición, ¿no? Pero creo que también hubiera sido un llamado a la madurez de todos los sectores, como la que tuvo Juntos por el Cambio. Yo quiero recordar aquellas palabras de Mario Negri, que cuando arrancó la cuarentena dijo: el comandante en jefe es el presidente de la nación, porque estamos en una situación de pandemia, ¿no?
Sí, a mí de verdad no me gustan mucho las comparaciones contrafácticas, ¿no? No sé cómo sería, porque uno sabe cómo piensan, pero después cómo terminan actuando nunca uno lo sabe. Por el mismo caso, Mauricio Macri siempre habló de libertad de cambio y terminó con un cambio controlado, terminó una economía en la cual te rebalsa, tenés que aplicar medidas que vos no pensás que son buenas en toda la vida, pero bueno, no tengo más remedio que hacerlo.
Era una idea equivocada, probablemente. Ojalá lo hubiera hecho antes, sí, controlar los capitales, no solo
Claro.
Lo señalamos en el debate interno en la coalición.
Exactamente. Bueno. Lo que uno razona y que por ahí se maneja mucho en la política, es decir, si Macri apuntaba a ser Bolsonaro o a ser Donald Trump en este tema de pandemia, y uno nunca puede saber cómo sería.
Mira, ¿no? Yo ahí sí no tengo dudas, Gustavo, porque la agenda internacional de Macri era mucho más la agenda de Obama que la agenda de Trump, o sí, incluso en América Latina era una agenda más progresista que una agenda de una mirada más de derecha como la de Bolsonaro. Simplemente para dar algunos ejemplos, cambio climático.
Sí.
El gobierno de Macri era uno de los impulsores, junto con Obama, en ese primer periodo del cambio climático, que Trump niega, ¿no? Respecto de los temas de derechos humanos y de derechos de las minorías, etcétera, la agenda del gobierno de Cambiemos fue una agenda con Susana Malcorre y Jorge Forí, también muy progresista, que no tiene nada que ver con la mirada más autoritaria de Bolsonaro, ¿no? De hecho, sí, había muchas diferencias, pero bueno, a veces se estigmatiza, ¿no? Y se pretende poner en un mismo saco todo, y no es así, son cosas diferentes y hay muchas diferencias tanto con Bolsonaro como con Trump, que paradójicamente a veces coinciden con líderes supuestamente progresistas, ¿no? Como López Obrador, que también
sí,
él fue un negacionista de la pandemia al principio y después tuvo que tomar medidas, digamos, llevado por las circunstancias.
Sí, pero sin ser negacionista, yo creo que en el caso de Estados Unidos y Brasil, los presidentes delegan en las provincias, en los territorios, la potestad federal, ¿no es cierto? Que acá
claro,
no se hace. Allá el presidente puede o no, Bolsonaro puede o no tener barbijo, puede o no usar tal o cual medicamento, pero la provincia, cada territorio determina, y por eso tenés en ciertos lugares cuarentenas y en otros no.
Así es,
que no le hagan parte. Acá en Santa Fe lo estamos viendo, como hay ciudades que están un poco más complicadas, como Rosario, en su momento Casilda, entran en fase 1, después vuelven a la 4, que es lo que debe manejarse en este tipo de pandemia, como lo maneja Europa.
Así es. Sí, se requiere coordinación, ¿no? Y aquí ha habido una actitud más de liderazgo del Estado Nacional, que no está mal y que tuvo al principio un criterio de cuidado, pero que luego se extendió un poco, incluso, como decís, a veces, digamos, sobre las atribuciones que tienen las provincias por la Constitución, ¿no? Que son autónomas y pueden establecer sus propias normativas respecto a estos temas.
Ayer en un Zoom, en una comunicación, Facundo Manes y el expresidente de la Corte Suprema, Lorenzetti, santafesino, el de Rafaela, planteó que en esta situación de emergencia debe tener un plazo, porque las decisiones se empiezan a concentrar demasiado y se abren debates sobre el autoritarismo en distintos países.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, es algo que nosotros planteamos desde el inicio de la cuarentena. La regla son las libertades y eso solo puede ceder por una situación de emergencia y de manera restrictiva y limitado en el tiempo, ¿no? Y en lo posible con una norma del Congreso, ¿no? Del presidente. Esto de limitar libertades por decreto es algo muy peligroso también, ¿no? Y como dice Lorenzetti, claramente tiene que ser limitado en el tiempo y con un criterio muy restrictivo, ¿no? Porque la regla es que podés movilizarte y tenés derecho a hacerlo, podés ejercer industria o comercio lícito, podés trabajar y esas libertades fueron restringidas durante un buen tiempo y eso hay que siempre tener presente que es una excepción y que además las actividades institucionales son esenciales, ¿no? Y el Congreso, la justicia, tienen que trabajar. Lamentablemente hubo incluso respecto de la justicia un tiempo en el que no se podía acceder a la justicia, y el Congreso en las primeras semanas no trabajó, ¿no? Que eso no es bueno. Nosotros lo señalamos también, y sabes que los bloques Juntos por el Cambio, el radicalismo en particular, tuvieron una posición muy firme de que funcionen las instituciones con normalidad, más todavía por la pandemia, ¿no?
Te agarra temor, pues, porque ayer Grabois a la noche anunció que debe pedir sanciones para todos los que marcharon.
No me extraña, porque pretende, es un poco loco, ¿no? Él pretende sanción y la aplicación de la ley por la expresión democrática de la ciudadanía, y después pretende violar la ley para usurpar tierras y robar terrenos. Es realmente el mundo del revés, ¿no? Uno con gente como Grabois está realmente en las antípodas. Yo defiendo la libertad de expresión y defiendo, por supuesto, la propiedad privada y los derechos constitucionales, que él incluso amenazando al presidente, ¿no? De que van a empezar a usurpar tierras, etcétera, que eso sí que es una actitud delincuencial y que termina instalando la ley de la selva, ¿no? Sálvese quien pueda, porque cuando se permiten esas cosas no es que terminan los más humildes accediendo a la tierra, terminan los delincuentes a punta de pistola vendiendo terrenos ajenos, ¿no? Sí. Bueno, realmente con Grabois tenemos serias diferencias.
Ayer manifestantes en Capital Federal agredieron a equipos de Crónica TV y C5N. ¿Hay un repudio por parte de ustedes para esos agresores?
Sí, puesto que sí, hay que dejar que los trabajadores de prensa de cualquiera de los medios y cualquiera de su orientación hagan su trabajo. Obviamente que este tipo de situaciones es funcional a los que defienden a estos medios, ¿no? Porque parece que hasta les conviniera. La verdad es que hay que repudiarlo y hay que ahí sí sancionar lo más duramente que se pueda con la ley en la mano a quienes cometen estos actos.
Corral, una pregunta. Yo coincido con usted que nadie debe de asustarse e impedir que alguien que piensa distinto a lo que piensa uno pueda expresarse libremente. Ahora, en el caso de ayer, todas estas personas que salieron a juntarse, ¿debería el Estado, a través de los recursos públicos, atenderla si se enferma de COVID?
Bueno, en primer lugar, todos tenemos que cumplir, no solo en la marcha, sino en todas las actividades, las medidas de distanciamiento, de uso del barbijo, etcétera. Yo, por lo menos en las marchas que vi por tele y en Santa Fe que estuve presencialmente, había mucho cuidado, incluso gente con doble barbijo y máscara, además mucha gente mayor que sabe que se está exponiendo a, en cierta medida, un riesgo. No es distinto a la gente que estuvo en la plaza el día antes porque simplemente quería aprovechar del aire libre y que probablemente hasta hubo en alguna de estas actividades muy masivas en algunos casos en diferentes ciudades del país, menos cuidado que en la propia marcha, ¿no? Yo creo que además no se puede pretender que no se exprese la gente cuando hay medidas de gobierno con las que no se está de acuerdo. O en todo caso, por ahí uno se preguntaba si el jefe de gobierno de gabinete, Santiago Cafiero, quería evitar la marcha, bueno, no hubieran tenido estas iniciativas tan polémicas en medio de la pandemia, porque si te dicen vamos a ampliar la corte, pero nadie puede manifestarse porque está la pandemia, uno tiene derecho a sospechar que en la mitad de la cuarentena te están traficando medidas antipopulares y te dicen que no podés manifestarte porque está la pandemia, ¿no? Entonces, que no tengan esas iniciativas y que se concentren en los problemas que tenemos y dejen para un momento más oportuno discusiones de este tipo, ¿no?
Gracias, José, gracias por tu
tiempo. Al contrario, un placer, chau. Gustavo. Chau, chau, buen día.
José Corral, exintendente de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, actual referente de Juntos por el Cambio.